Te voy a llevar a una fecha a continuación, febrero de 1992. En aquella fecha, Coldo San Martín estaba haciendo la mili en Cádiz. En aquellos años, el servicio militar era obligatorio en España para todos los jóvenes que cumplían los 18 años, y así fue. Además, así lo fue hasta 1996. A finales de aquel mes, el martes 25 de febrero, en torno a las 2 de la tarde, un superior llamó a Coldo a su despacho para darle la peor de las noticias. Le dijo: tu padre ha sufrido un atentado, pero aún no sabemos si está vivo o si está muerto. La duda, la verdad, que no duró demasiado, porque estaba muerto. José San Martín Bretón, el padre de Coldo, guardia civil, yacía en la calle, a tan solo 200 metros de su casa, en Guecho, en Vizcaya, y a 1000 kilómetros de donde su hijo estaba haciendo el servicio militar. El etarra y asesino Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, le había descerrajado un tiro en la cabeza. Después, ya en el suelo, le remató. Decenas de chavales que a esa hora salían de clase fueron testigos indeseados del crimen. ETA acababa de asesinar al guardia civil José San Martín Bretón, justo cuando regresaba a la casa cuartel de Algorta, donde vivía con su familia. José San Martín era riojano y llevaba desde 1977 viviendo en el País Vasco. Y todos los días pues hacía el mismo recorrido. Cogía el tren en Bilbao, tras su jornada de trabajo, y desde la estación de Algorta caminaba hasta la casa cuartel. Lo que nunca llegó a saber es que en el mismo vagón en el que viajaba cada día, lo hacía también un miembro de ETA, el que facilitaría la información al comando que finalmente lo asesinó. Coldo se hizo guardia civil precisamente para honrar a su padre. Para su madre fue el punto final, un antes y un largo después. Ahora Coldo San Martín compagina su trabajo de guardia civil con charlas y con conferencias que ofrece en institutos y también en diferentes universidades de nuestro país. Coldo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué dicen, Coldo, los chavales cuando les cuentas esta historia que acabamos de relatar, la historia de cómo murió tu padre asesinado por ETA? ¿Qué dicen cuando les hablas y explicas cómo se vivía en aquellos años de terror, aquellos años de plomo?
Pues los chavales, cuando le contamos el relato, la verdad es que se quedan un poco estupefactos porque tienen un desconocimiento bastante, bastante alto. La verdad que reaccionan luego bastante bien. Lo que pasa es que el relato es impresionante, ¿no? Cuando ellos lo oyen por primera vez, les cuesta meterse en situación, ¿no?, de que eso ha ocurrido en su país, y es lo que nosotros les venimos a contar. El relato es una pieza fundamental para que no se olvide la historia y lo que ha pasado en este país.
Por tu experiencia con todas estas charlas que estás ofreciendo, ¿qué saben los jóvenes? Ya no te hablo de los niños nada. ¿Pero qué saben nuestros jóvenes de ETA, de aquellos años de plomo y muerte? ¿Qué conocen de un pasado que no es tan lejano?
Sí, yo siempre les digo que esto ha ocurrido hace poco tiempo, que no ha pasado tanto tiempo, y la verdad es que, por ejemplo, ¿no?, muchas veces les preguntas si conocen a Miguel Ángel Blanco, y a algunos les suena algo, porque igual lo han oído alguna vez en su casa, pero hay un olvido que, a ver, la suerte que han tenido es que llevamos ya más de 10 años sin la banda terrorista ETA. Entonces, claro, esos niños que ahora ya empiezan a ser adolescentes, el desconocimiento es brutal, es muy grande.
¿Qué te suelen preguntar? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Bueno, pues preguntan de todo, porque una vez que ya contamos el relato, a mí me gusta bajarme al ruedo. Como digo yo, a mí me gusta estar con ellos y que pregunten. Y entonces te preguntan de todo. Te preguntan por la venganza. Te preguntan mucho del odio. Te preguntan por el perdón. Hacen preguntas muy, muy buenas. Yo, en la experiencia que tengo tanto en las universidades ya cambia, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de colegio, si la formación que les han dado, de las fichas que tienen que dar sobre, cuando dan en el departamento de historia sobre la banda terrorista ETA, si lo han trabajado bastante bien, las preguntas son impresionantes, ¿eh? te pueden asombrar. Sale mucho lo de la pena de muerte. Y les impresiona mucho cuando nosotros decimos que la pena de muerte no está recogida dentro de nuestro sistema jurídico y que no estamos de, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, tienen que cumplir sus penas, eso sí, pero la pena de muerte no, eso les choca muchísimo, les impresiona.
¿Les choca también que vosotros tuvierais que salir de Guecho, que tuvierais que dejar vuestra vida, sí, vuestra casa, sí, vuestra,
sí,
ciudad?
Sí, 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 les... claro, porque en toda esta historia, cuando empiezas a hablar cifras, claro, el papel lo soporta todo, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar cifras, dices casi 900 muertos, luego pasarías a los heridos, cada vez son más grandes, y dices, y al final, los que hemos tenido que abandonar el País Vasco, ¿no? Por el rechazo y por el miedo, y se quedan impresionados, porque dicen, jo, o sea, encima de que asesinan a tu padre, te tienes que ir, ¿no?
Y claro, más... ellos han vivido y han crecido en libertad, ¿no? Claro. Lo de tener que salir, sí, de tu ciudad, de tu casa, dejar, claro, tu vida atrás por miedo, sí, es que les tiene que costar asimilarlo, lógicamente.
Mucho, les cuesta mucho. Y yo, por ejemplo, les cuento, porque yo, por ejemplo, nací allí, yo me he criado allí. Entonces, yo, por ejemplo, mi padre a nosotros desde pequeños ya nos enseñó a tener que ocultar su profesión, ¿no? Cosa que un crío pequeño no lo entiende, porque yo les hago un ejemplo. Yo, por ejemplo, cojo a dos alumnos y le digo, vosotros sois amigos, os conocéis, si tú tendrías algún inconveniente en decirle la profesión de tu padre a tu amigo, no. Y yo les decía, digo, yo no la podía decir. No la podía decir porque, claro, yo no sabía quién se lo estaba diciendo.
¿Qué decías en esos casos, uf, cuando te preguntaban a qué se dedicaba tu padre, Coldo?
Pues yo le inventaba profesiones. Sí, mi padre, a ver, yo era pequeño y lo cuento también un poco de anécdota porque, claro, los relatos estos son duros, ¿no? Y yo le decía, mi padre me dijo, mira, tú cuando te pregunten, porque yo siempre digo una cosa, cuando en los colegios antiguamente, bueno, y ahora hay que hacer unas fichas donde pones el nombre del padre, la madre, la profesión, dice, para que no tengas ningún problema, le dice, pones funcionario. Pero claro, yo tan pequeño, aquella palabra de funcionario no
sabías muy bien qué significaba.
No se me quedaba.
¿No?
Entonces, la supervivencia y la inteligencia te hace adoptar distintas opciones y yo dije, bueno, pues vamos a buscarle profesiones con uniforme. Entonces, como no podía decir que era guardia civil, pues yo decía butanero, porque en aquella época los butaneros, sí, iban vestidos. O decía que era farmacéutico porque iban tal. Claro, el problema era en el colegio que todos los años mi padre cambiaba de profesión. Y eso lo decía. Entonces, claro, en el colegio donde yo estudiaba decían, esto no va bien. Pero bueno, es una manera de intentar pasar el paso. Y eso cuando se lo explicas a ellos, les cuesta creerlo. Les cuesta creerlo. Sí, 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 sí.
Bueno, qué importante que nuestros jóvenes pues conozcan la historia más reciente de nuestro,
sí,
país.
Sí, es importante, sí.
Y qué importante además que la conozcan de las víctimas, ¿no? De,
sí,
los que habéis sufrido pues en primera persona lo que las consecuencias del terrorismo. Decía García Márquez, Coldo, que recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Gracias por estar con nosotros, Coldo, en Mediodía COPE.
Nada, a vosotros. Un saludo y muchas gracias.